Turning this evening to the Gospel of John, chapter 7 and verse 6.
Voy esta noche al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 6, la Reina Valera Antigua. Díceles entonces Jesús: mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y nuestro tema es el bloqueo mental más grande de la vida. Solamente eso. El bloqueo mental más grande de nuestra vida. Y este es un pasaje maravilloso en la Escritura, la verdad que sí. Narra un evento en la vida de Cristo que sucedió poco tiempo antes del final de su vida. Y antes de que pasara mucho tiempo, iría a la cruz del Calvario para poder sufrir y morir por los pecadores. Pero comienzo al principio del capítulo, simplemente para ver el contexto. Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Cuando el apóstol Juan dice los judíos, aquí en el Evangelio de Juan, él normalmente está hablando al respecto de los líderes judíos, los principales sacerdotes y los principales escribas y el Sanedrín. Aquí no hace referencia a todos los judíos en general, sino a los líderes en particular. Ese es su estilo de escritura. Y ellos estaban en contra de Cristo. Ellos querían deshacerse de él. Querían matarle. Y entonces Cristo ministraba en Galilea, pero a medida que se acercaba el tiempo final, él volvería a Jerusalén. Y claro que en última instancia él se basaría en ese lugar durante toda la última parte de su vida, antes de que fuera él ofrecido en la cruz del Calvario. Y aquí en el versículo 2 dice: y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y dijéronle sus hermanos, es decir, sus medios hermanos, los jóvenes que habían nacido a María después del nacimiento de Cristo, y dijéronle sus hermanos: pásate de aquí y vete a Judea, es decir, Jerusalén en última instancia, claro, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Deseaban que él hiciera sus milagros públicos y las cosas maravillosas que hacían, pero ya eran cosas públicas, de hecho, pero ellos querían que fuese a la capital en Jerusalén. Y aquí, en el versículo 5, dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Se nos da un punto, una nota que para que sepamos esto. Y ellos evidentemente vivían en la misma casa, le habían observado toda la vida, se maravillaban ante él, se sorprendían por su carácter, por su sabiduría, se sorprendían por las cosas que él podía hacer una vez que comenzó su ministerio y las grandes sanaciones que él lograba. Ellos con toda certeza se maravillaban y creían que tal vez él era un gran profeta. Con toda certeza era el hombre más grande que ellos conocían, el más grande hombre, pero no creían que fuera Dios. Ellos no entendían eso todavía. Había un bloqueo mental en ellos. Ellos no veían eso, no lo entendían. Ellos no podían explicar lo perfecto que era, el tipo de vida, sus estándares, su maravilloso y hermoso carácter. Ellos no podían explicar ninguna de esas cosas, pero el bloqueo mental estaba ahí. Ellos no creían que él fuera Dios, el Hijo de Dios. Y él no se esforzó en ninguna forma para convencerlos de ello. Y después de su resurrección, ellos creyeron. Después de su resurrección, ellos cambiaron por completo y ahora fueron parte de sus discípulos. E incluso predicaban a Cristo y arriesgaban su vida por predicar a Cristo. Pero en ese momento, tal vez 6 meses antes de la cruz del Calvario, ellos no le entendían. Ellos no entendían más bien quién era él, porque tampoco sus hermanos creían en él. Versículo 5, y razonaban de la siguiente forma: nuestro hermano mayor, nuestro maravilloso hermano mayor, tan sorprendente como es él, ¿por qué no va a Jerusalén y hace estas cosas maravillosas de modo que la gente pueda hacerle rey, gobernador, gobernante sobre él más bien? Porque con toda certeza él sería el más grande gobernante político que uno pudiera imaginar. Él podía ordenarle las cosas a las personas y bajo su liderazgo y su maravilloso poder, y él desde luego es un profeta de Dios, él se deshará de las fuerzas romanas y una vez más seremos prósperos como nación. Ellos creían en él solamente pensando que era alguien notable, un gran líder, pero no consideraban que él fuera el Hijo de Dios. Ellos no decían, ¿y qué hay respecto de las Escrituras? ¿Qué hay al respecto de Isaías el profeta, capítulo 53, el Mesías prometido que vendría? Y aún así él vino en una soledad aparente y debilidad. Y de alguna forma él haría un gran sacrificio y él mismo pagaría por los pecados, él mismo tomaría el castigo por el pecado. Bueno, los judíos estaban esperando al Mesías. Él fue profetizado y prometido a través de la Escritura. Con toda certeza, él es el Mesías. Pero ellos no entendían eso. Ellos no llegaron a ese punto. No llegaron a ese punto, sino hasta que él murió en la cruz del Calvario y resucitó de los muertos. Entonces ahora razonaban de una forma completamente humana. Si tú haces estas cosas, ¿por qué no haces que seas conocido mucho más de lo que ya te conoce la gente? Y vas y aceptas el liderazgo y el poder. Y entonces los destruyes ahí en Jerusalén, por así decirlo, con tus sanidades maravillosas. Todo mundo estaría a tus pies y te seguiría. Porque, y eso ellos razonaban en versículo 4, que ninguno que procura ser claro o conocido hace algo en oculto. Ellos no entendían lo que él estaba intentando hacer, ni su propósito, ni sus objetivos. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y Cristo le responde, porque les decía, mi tiempo aún no ha llegado. Vuestro tiempo siempre está a la mano. Si de verdad ese fuera mi propósito, el ser un político, un líder político, entonces sí, su política que quieren que yo siga sería correcta. Pero yo estoy siguiendo una cosa diferente. Él lo sabía. Él sabía cuándo tendría que morir, cuándo permitiría ser arrestado en una debilidad aparente e iría a la cruz del Calvario y sería clavado en agonía en esa cruz. Y Dios, aparte desde el cielo, pondría en él los pecados de todos los que serían perdonados y derramaría un castigo invisible sobre él, equivalente al castigo eterno. Y él tomaría ese castigo a nombre de todos los que se arrepientan y crean en él. Ellos sabían que vendría. Y él sabía cuándo pasaría todo ello, más bien. Mi tiempo aún no ha venido, dice el Señor. Y lo que dice, de hecho, dice, yo no voy a Jerusalén con publicidad. Yo voy cuando vaya. No les dijo esto, pero dijo, cuando yo vaya, iré a enseñar, a predicar, a alentar a que las personas se arrepientan, a instarles a ello, porque mi tiempo aún no ha venido, para aceptar el arresto y la muerte. Estoy siguiendo un plan. Él sabía cuándo sería todo ello. Y las personas no entendían eso. Se maravillaban ante él, sí. Y los líderes judíos tampoco lo entendían, aunque se maravillaban. Se maravillaban por lo que él podía hacer. Pero no lo querían a él, porque ellos pensaban que era una amenaza para ellos, porque les quitaría la atención de las personas e introduciría un nuevo orden de cosas. Ellos pensaban que perderían sus cargos, sus trabajos, sus ropas, sus mantos. Esos líderes del templo le odiaban. No le querían. Ante ellos representaba una molestia a su salvedad y a su forma de vida. Entonces había una neblina por ahí. Y esta noche brevemente quiero explicar ese bloqueo mental, esa penumbra, esa neblina que descendió sobre sus mentes. ¿Por qué eso estaba ahí? ¿Por qué no podían ver las cosas? ¿Por qué no podían ver que allí estaba el cumplimiento de toda profecía? El Mesías prometido, cumpliendo exactamente lo que había sido hablado de él. lo que había sido dicho de él. Nadie se podía comparar con él. ¿Por qué no podían verlo? La razón número uno. Ellos tenían una mente totalmente terrenal, demasiado terrenal, de modo que tenían un bloqueo mental. A pesar de que eran religiosos, ellos tenían una mente muy terrenal, solamente vivían por el presente. Ellos solamente vivían por este mundo material, esta vida material. Lo único que les importaba a ellos eran las cosas terrenales, sus comodidades, su orgullo, sus cargos, su grandeza. Las personas ordinarias veían sus placeres, lo que ellos disfrutaban. Ellos no estaban interesados en las cosas espirituales ni en Dios tampoco. Ellos no estaban interesados en el perdón de Dios y en la vida eterna. Ellos no pensaban al respecto de ninguna de estas cosas. Los hermanos probablemente trabajaban con él en su carpintería y decían tal vez, bueno, somos buenas personas. Quisiéramos tener un mejor trabajo, tal vez quisiéramos tener una nación más ordenada y próspera, quisiéramos deshacernos de los romanos y el yugo que ponen sobre nosotros y sus impuestos y todo ello. Pero por completo pensaban al respecto de términos materiales. Ellos no veían su necesidad de Dios. Ellos no veían que vivir solo por esta vida sin Dios y despreciándole representaba ir directo al juicio. Que nuestra vida espiritual no existe sin Dios, que nuestras almas están dormidas sin Dios, que ofendemos a Dios y que le robamos su aire, que nos da sus provisiones y que no le ofrecemos ningún amor, ni alabanza, ni servicio, ni adoración, ni tampoco interés. Y no le obedecemos. Ellos nunca pensaron al respecto de ese predicamento en el que estaban ante Dios. Ellos nunca vieron que eran pecadores. Nacidos para morir, si es que se quedaban así, necesitando perdón de Dios y necesitando la vida eterna. Y entonces todos ustedes saben la historia del Titanic, estoy seguro. Ellos no sabían que había un iceberg ahí adelante. Ellos no sabían las cosas que iban a tener que vivir. Ellos no tenían ninguna noción de estas cosas. Si se les hubiera ocurrido que había peligro en el océano, tal vez hubieran dejado eso de lado inmediatamente, porque ¿acaso no se les había dicho que ese barco no podía ser hundido? Que ese barco era el más grande y el barco diseñado para jamás ser hundido. Sí, esa es la idea que se les había vendido. Entonces no tenían ninguna noción, ningún temor. Simplemente así como nosotros. Y también los escribas y los fariseos, mucho más que nosotros y las personas ordinarias en el tiempo de Cristo, ellos ni siquiera comenzaban a ver su situación espiritual ante Dios. ¿Y nosotros lo hacemos? ¿Lo vemos o no? ¿Nosotros por completo estamos separados de la realidad? ¿Y no la vemos? Cuando yo era un joven, cuando tenía 20 y poquitos, algo que tal vez les interese, que les diga. La industria de publicación era pequeña. Había muy pocas empresas que publicaban cosas. Había muchas pequeñas empresas que publicaban libros, muy pequeñas. Y me acuerdo del caso de dos casas de publicación en el centro de Londres que estaban una al lado de la otra. Estaban ocupando casas de cierta época de Londres, ahí en el centro de Londres. Eran bien conocidas esas casas editoriales, pero ambas estaban en problemas. Estaban a punto de quebrar. No les estaba yendo nada bien últimamente. Y después, en una de esas casas públicas de publicación, entró un joven que yo no le conocía en aquel entonces, pero yo sabía de él, que era de pelo largo, joven, de veintitantos años, y puso un manuscrito en el escritorio del jefe de ese lugar y le pidió que considerase su escrito para publicarlo. Uno podía hacer eso en aquel entonces. Y el manuscrito fue leído y entonces él volvió para ver qué avance había habido, pero el representante del editor dijo, no, nosotros no vemos ningún futuro en tu obra. Y no pensamos que haya un mercado para eso, así que no lo vamos a publicar. Entonces fue al lugar de al lado y la otra casa editorial leyó la obra y ellos vieron algo en ese libro, en ese manuscrito, y dijeron, vamos a hacer un trato. Y negociaron entonces los términos del contrato y ese libro en 1961, 1962 por ahí, se convirtió en un bestseller por completo y rescató esa casa editorial de la bancarrota. Y entonces les estableció, y a ese autor también lo estableció, fue un completo éxito, y la firma de al lado quebró. Me acuerdo de eso claramente. Cuando yo era un joven, yo pasaba por esas oficinas constantemente. Y sabes tú, aquella casa editorial que no podía ver las cosas, ellos no pudieron ver el potencial del escrito y lo rechazaron. Y así como las personas del Titanic también, ellos no podían ver lo que estaba ahí delante de ellos, así como los judíos también, había un bloqueo mental en ellos, no podían ver a Cristo, no podían reconocer que era el Hijo de Dios como nosotros también. Decimos, qué mundo tan maravilloso, qué vida tan maravillosa voy a tener y cuántas cosas puedo explorar y puedo hacer. Y eso es lo que pensamos cuando somos jóvenes y no vemos nuestro estado espiritual, no vemos cómo estamos ante Dios. Debido a que somos tan terrenales, no vemos las cosas grandes, no las entendemos. Hay un bloqueo mental en nosotros. Y otra razón, segunda razón, el temor. Tenían temor. Esos principales sacerdotes, etcétera, ellos estaban con sus tentáculos por todas partes y todo el mundo tenía temor. Versículo 11 aquí. Vemos un poco la atmósfera ahí en Jerusalén. Y buscábanle los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Ellos tenían sus agentes en la multitud. ¿Ha venido? ¿Está aquí? Todos estaban buscándole. Por todas partes. Los sacerdotes levitas mantenían sus ojos abiertos. Casi no podía salirse de la ciudad o entrar de la ciudad sin que alguien le observase, sin que alguien les notase que alguien había venido. Y había grande murmullo de entre él, de entre la gente. Y versículo 12, había mucha murmuración, había gran murmullo de entre él. O más bien, había murmullo de él, entre la gente. Todo el mundo decía, ¿qué piensas tú de Cristo? ¿Qué piensas tú de las cosas que hace? Casi no se atrevían a decir, ¿tú crees que puede ser el Mesías? Porque incluso si alguien hacía una pregunta así, se le reportaría y se le excomulgaría y se le daría latigazos y cualquier cosa le podía pasar a las personas. La gente tenía temor. Entonces murmuraban entre ellos. Y algunos sí se atrevían a decir, él es un buen hombre. Otros decían, no, no, antes engaña a las gentes. Es un engañador. Versículo 13, más ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, esos líderes judíos. E incluso los sacerdotes estaban también con temor de dar una opinión. Los sacerdotes comunes, así que ese bloqueo mental estaba allí, esa penumbra estaba ahí porque tenían temor. Y te pregunto, ¿tú tienes un bloqueo mental también al respecto de Cristo? ¿Debido a que tienes temor? ¿Y de qué tengo temor? Me vas a preguntar. Pues tienes temor de no ser como los demás, tal vez. Tal vez tú no quieres que alguno de tus amigos sepan que has venido a la iglesia a escuchar este mensaje esta noche. Tal vez tienes miedo de que se te considere un cristiano, un creyente. Porque ¿acaso no hay tanta programación cerebral humanista? Todo el mundo está pensando hoy en día que las cosas se pueden explicar en términos crudos, científicos, y que todo se ha dado a través del azar y cosas accidentales. ¿Acaso no es eso lo que todo el mundo cree hoy en día y eso es lo que la gente sabia cree? Y entonces tienes temor de no conformarte a todas esas ideas. Hoy en día en la sociedad eso pasa. Y es gracioso cómo cambian los tiempos. Yo me acuerdo hace años cómo había mucha gente que no pensaba como los demás. Ellos tenían sus propias ideas y opiniones. Ahora parece que todo mundo son hechos con el mismo molde, cortadas con las mismas tijeras. Todos los jóvenes creen lo mismo, hacen lo mismo, les gusta lo mismo a todos. Hasta un nivel que nunca veíamos en el pasado. Es sorprendente. Y así pasa con las cosas de la fe. ¡Oh! Yo voy a ser diferente. Si yo creo, Si yo creyese, y yo tengo miedo de eso, esa es la verdad. Así como el temor mantenía ese bloqueo mental en las mentes de los judíos de aquel entonces, al respecto de las cosas espirituales, así pasa también con nosotros hoy en día. O tal vez tú temes que vas a tener que dejar de lado el pecado si tú vienes a Cristo. Tal vez tú tienes miedo de lo desconocido, de perder todo, toda tu determinación, de seguir al Señor y de hacer su voluntad. El temor mantuvo ese bloqueo mental y tenemos que ser realistas. Hay un versículo importante, el tiempo está escapándose rápidamente, pero quiero ir al versículo 16. De hecho, más bien del versículo 15. Los judíos, los líderes judíos, maravillábanse, los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Lo que querían decir es, ¿cómo este hombre sabe tanto de la escritura? ¿Cómo él puede responder todas nuestras preguntas y confundirnos y ganarnos la batalla, básicamente, el debate? ¿Cómo él puede entender y explicar esos profetas del Antiguo Testamento de forma tan maravillosa? Nosotros no negamos eso. Él sabe más de la escritura que nosotros. Pero él no ha ido a nuestras universidades rabínicas, por así decirlo. Él no ha terminado un curso en Jerusalén en nuestras universidades rabínicas, de donde aprendió todas las cosas. Estaban maravillados por su conocimiento, por su capacidad de manejo de estas cosas. Pero debido a que él no había ido a sus universidades rabínicas sacerdotales, entonces le dejaban de lado. Decían, él no puede estar en lo cierto. Eso es un inmenso prejuicio. ¿Acaso no es así? Y nosotros también tenemos lo mismo, porque se nos programa en la sociedad. Ah, qué ideas tan graciosas con tanto prejuicio. Pero aquí hay otra razón que les voy a mencionar del por qué tenían este bloqueo mental. Versículo 16. Respondióles Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Escucha estas palabras, maravillosas palabras. El que quisiere hacer su voluntad, versículo 17, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Les dice a ellos, si tú verdaderamente quisieras hacer la voluntad de Dios, tu bloqueo mental se levantaría, se iría inmediatamente y tú sabrías quién soy yo. Y sabrías la verdad y entenderías. Una de las cosas que mantiene ese bloqueo mental, esa penumbra allí, es lo siguiente. Nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Nosotros no queremos servirle. De modo que ese bloqueo mental permanece donde está. No vemos nada. Y no entendemos nada. Si tú vienes a Cristo de forma sincera y tú abres su palabra de forma sincera y dices, Señor, ayúdame a conocer la verdad, ese bloqueo mental se levanta. Si te aferras a lo que quieres y no quieres de Dios, entonces nunca entenderás nada. Ese bloqueo mental permanecerá allí para siempre si nos determinamos a seguir por nuestro propio camino. Si nosotros no queremos que Dios nos enseñe, el Señor dice, tú eres pecador. Y decimos, no, yo no soy, soy una buena persona, pues el bloqueo mental se queda donde está. Nunca entenderemos nuestra necesidad, nunca entenderemos lo que nos dice, mira. Tengo que concluir, pero hay otro punto que quiero mencionar, versículo 18. Una de las razones también por la cual el bloqueo mental permanecía es porque ellos preferían que las personas les alabasen a ellos. Y los logros personales también en vez de adorar a Dios. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Lo que esto quiere decir, entre otras cosas, es lo siguiente. Ellos solamente querían la adoración de las personas, querían adorarse entre ellos. Y eso pasa hoy en día también. Elogios unos para con otros. ¿Qué quieres tú admirar? ¿Logros humanos? Sí, hay muchos logros humanos. ¿Solamente quieres admirar eso? ¿Las celebridades, las personas, etcétera? Pues el bloqueo mental se queda donde está. Somos personas terrenales, somos mundanos. Nuestras mentes están por completo ocupadas con las personas y las cosas terrenales y lo material. Pues el bloqueo mental se queda donde está. No podemos ver así a Cristo, no podemos ver nuestra necesidad de Él. Y ellos eran muy ignorantes, queridos amigos, y nosotros también. Voy a darles un ejemplo. Y ya después terminamos. Aquí está versículo 25. Decían entonces unos de los de Jerusalén, ¿no es este aquel que buscan para matarlo? Y aquí habla públicamente y no le dice nada. ¿Sí habrán entendido verdaderamente los príncipes o los principales gobernantes que este es el Cristo? Ah, están avanzando ya. Tal vez este es Cristo. Tal vez este es nuestro Mesías. Pero no. Después se dicen a sí mismos, no. No puede ser, versículo 27. Mas este sabemos de dónde es. Y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Nosotros sabemos que este hombre es de Nazaret. Nosotros sabemos que cuando Cristo venga, se decían a sí mismos, sería un hombre misterioso. Nadie sabrá de dónde viene. ¿De dónde sacaron esa idea a ellos? ¿De dónde? ¿Qué es lo que les hizo pensar una cosa así? Bueno, sabes tú, ellos obtuvieron esa idea porque en el Antiguo Testamento, en dos lugares diferentes, los profetas dicen que cuando Cristo viniese, Él vendría repentinamente. Y en su insensatez, ellos pensaban que eso quería decir que nadie sabría de dónde vendría. Y eso no es lo que quiere decir esa porción, porque la profecía también dice que él nacería en Belén. O bueno, no que nacería, sino que vendría de Belén. Entonces se equivocaron, debido a su ignorancia, porque no conocían sus escrituras del Antiguo Testamento y las entendían mal. Nadie sabrá de dónde vendrá. Entonces no puede ser este hombre. Y entonces ellos no creían en Cristo, debido a su ignorancia. A veces las personas hoy en día, lo que no les permite creer es su ignorancia. Háblale a las personas, por ejemplo, las personas pueden ser muy ignorantes al respecto del cristianismo. Las personas te dirán, ¿acaso no todas las personas van al cielo? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor? Eso significa que todo el mundo irá al cielo. Y nadie será juzgado. Y no hay nada de qué preocuparnos, entonces seguiremos así como queramos y entonces todo saldrá bien. ¡Qué ignorancia! Saben al respecto de un Dios de amor y en su ignorancia no se dan cuenta de que el Dios Todopoderoso no solamente es amor, sino también es justicia. Él es amoroso y Él también es justo. Él se ha comprometido a castigar el pecado. Su inmensa indignación justa arde en contra del pecado. Tienes que acordarte de ambas cosas. Pero las personas son muy ignorantes. Solamente conocen una parte de la historia, de modo que se equivocan. Y sus almas están en gran peligro. Debes saber al respecto de la creación. Debes saber al respecto de la rebelión y el pecado y la caída del hombre. Debes saber al respecto de la justicia de Dios. Y entonces podrás valorar el gran amor de Dios. Es decir, que Dios nos ha dado un Salvador y Él mismo ha venido en la persona de Cristo. Y Él ha sufrido y Él ha muerto en la cruz del Calvario para poder tomar nuestro castigo a nuestro nombre si nosotros creemos en Él y nosotros nos volvemos a Él. Entonces aquí tenemos un conjunto de cosas que van juntas y todo eso entenebrecía la mente. ¿Y qué se incluía ahí? El temor, la ignorancia. Yo no quiero ser ofensivo con nadie. Eso también incluía una mente terrenal, mundana. Una mente, o más bien, estar dispuesto más bien a no obedecer a Dios, a no buscarle. Todas estas cosas estaban juntas y se unían para crear su bloqueo mental, lo cual nos mantiene lejos de Dios, lo cual nos mantiene incapacitados para buscar la verdad. Así que termino entonces con el versículo 37. Versículo 37. Mas en el postrer día grande de la fiesta, el último día de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. El gran llamamiento de Cristo a que reciban su misericordia, a que busquen su perdón, a que confiaran en Él, es una invitación a tener una nueva vida que Él nos dará, que Él te dará. Es una invitación al cielo. Él te dará un lugar. Es una invitación a recibir la vida cuando eres un alma moribunda. Dice entonces, venga a mí y beba. Cree, toma mi bendición y mi nueva vida. Pero tenemos que ser sinceros, con un corazón abierto, arrepintiéndonos de nuestro pecado, rindiéndonos a Cristo. Si eso es así, con toda certeza le encontraremos. Una última ilustración, si me lo permiten. Encontrar a Cristo, como dice una antigua ilustración, es como estar en un barco que se hunde. Está hundiéndose, sí o sí. Y tú perderás tu vida si te quedas ahí. Pero viene un bote salvavidas. Y para que puedas ser rescatado, para que estés a salvo, es obvio lo que tienes que hacer. De alguna forma, tienes que subirte a ese bote salvavidas. Hay personas ahí dispuestas a aferrarse a ti y subirte a ese bote salvavidas. Puedes ser levantado y puesto a ese bote salvavidas y estar a salvo. Pero hay una condición para eso. Debes subirte al bote salvavidas. No puedes quedarte en el barco que se hunde y también subirte al bote salvavidas. Para poder ser rescatado, tienes que dejar ese barco que se hunde. Y cuando uno viene a Cristo, crees en Él, cree lo que Él hizo en la cruz del Calvario por pecadores, de forma sincera arrepiéntate de todo tu pecado, dale tu vida, y entonces vas a estar listo para ser rescatado de tu antigua vida, porque es un bote que se hunde y se te dará una nueva vida en Cristo. Y puedes dejar la vida antigua detrás y puedes vivir por Él. Así es como nosotros venimos a Cristo. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, ayúdanos a todos esta noche, muéstranos estas cosas, quita de nosotros ese bloqueo mental, te pedimos. Quita de nosotros nuestra insensatez, Señor, nuestra falta de preocupación y que podamos entender las maravillas de Cristo y su amor y todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él hará. Por cada pecador que vuelva a Él, bendícenos ahora, te pedimos, y ayúdanos a cada uno. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro amado Salvador, por amor a Él. Amén.